generalizando a que todo tipo de persona, a todo tipo de bicho viviente que adore al Señor, todo el mundo, ¿verdad? Porque solo el Dios vivo y verdadero debe ser adorado y reconocido por todas las personas, porque aún su creación le adora y aún los animales le adoran y le rinden culto. Los que están en eminencia, especialmente reyes, gobernantes, políticos, jefes militares, todo el mundo. Estas personas que les gusta mucho, ¿cómo se llaman? Influencers de estos, que están todo. Sí, porque hay personas, tú, que ellos reflejan su vida en sus canales, ¿no? En las redes sociales. Y pues si es un deportista, pues los deportistas le siguen. Si es un músico, muchos músicos le siguen. Si es un actor, si es una chica muy guapa que entiende de maquillaje y se maquilla y enseña y todo. Y estas personas tienen mucha relevancia y estas personas tienen mucho poder, porque hay miles y miles de personas que le siguen, sobre todo jóvenes y adolescentes, que están formando su carácter y se están fijando en esas personas como alguien a que seguir o como alguien que admirar, porque es cierto que seguro que tienen muchas cualidades. Pero si aún una de estas personas, al final de sus tutoriales y todo esto, como muchos que son creyentes que nosotros seguimos, le dan la honra y la gloria al único Dios verdadero, pues aún estas personas, ¿verdad?, podían tener una tendencia, ¿verdad?, a respetar y a temer a nuestro Dios. Pero estas personas influencers, depende de cómo sean ellos, van a mostrar a los demás. Y por eso son influencers, porque influencian a los demás, ¿verdad? Se puede decir. Entonces todo el mundo, está diciendo el Salmo, que le rinda tributo, o sea, que le dé a Dios lo que se merece, porque Él es el único Dios real y verdadero. Como dijo Lutero acerca de este Salmo, dijo: el Salmo exhorta a todo el mundo y deja de lado la altivez y la falsa opinión acerca de uno mismo, o de nuestros propios logros o nuestras propias fuerzas, porque solo hay un Dios que gobierna sobre todo lo visible e invisible, sobre los reyes, sobre los gobernantes, sobre los más poderosos y los más populares también, ¿verdad? Y entonces todos estos ante Dios no son absolutamente nada, porque cualquier poder que es dado viene de lo alto. Aunque esa persona sea una pagana, si está ahí es porque Dios en cierta manera lo permite. Entonces dice que cuando Dios hace oír su tormenta mediante, o sea, su voz mediante la tormenta, ¿verdad?, todo el mundo debe de humillarse y dar honra al único Dios. Y a mí, que hable Lutero, Martín Lutero, el de la Reforma Protestante, el que hable de esto acerca de una tormenta eléctrica, tiene su sentido, porque todos sabemos un poco lo que él hizo, ¿no? Si somos, nos llaman protestantes, porque él empezó a protestar acerca, él era un monje católico, era vicario, que tenía varias iglesias a su cargo, era una persona importante, y cabe decir que era una persona muy inteligente, porque de joven estudiaba derecho. O sea, no era cualquier persona, no era un labrador que le metieron ahí, como pasaba a veces, porque tenías hambre, tenías muchos hijos y tenías que colocarlos. Y lo metían de monje. ¿Por qué? Porque aprendía cosas buenas y le iban a mantener. Esta persona, su padre, era una persona con dinero, regentaba minas de cobre, eran gente que en aquel tiempo tenían buena posición. Y esta persona, cuando empieza a protestar dentro de su propio clero, acerca de lo que se estaba haciendo, no era de lo que dice la palabra. Él decía: si la salvación es por gracia, ¿cómo es que hay que pagar una moneda por un pergamino que es una indulgencia? Y ahí empezaron las 95 tesis que él escribió, diciendo que si dice la palabra esto, ¿por qué nosotros hacemos esto otro? Lo contrario, prácticamente. Esto es un resumen, ¿no? Pero el detalle que quería decir es que él, cuando era joven, estaba estudiando derecho con 18 años, y él regresaba de casa de sus padres de dar una visita, y una tormenta eléctrica le cogió en mitad del camino, y un rayo casi lo mata. Empezaron a caer rayos y centellas, y él, ¿sabe lo que dijo? Él dijo: Santa Ana, a ti me encomiendo, si tú me salvas de aquí, yo me hago monje. porque según la tradición, Santa Ana es la abuela de Jesús, y eran católicos y tenían esa idea. Pero el caso es de que salió vivo de ahí. ¿Tú sabes lo que hizo? Se metió a monje. Dejó la carrera de Derecho, vendió los libros y el padre poco más y lo deshereda. Se metió a monje, a monje. Esa es la historia de él, ¿verdad? Entró en el monasterio agustino de Erfurt, en Alemania. Estamos hablando del 1500, por ahí, por aquella época, ¿verdad? Y aún en medio de la tormenta, Dios pudo hacer grandes cosas. Con una persona que también, según su doctrina, estaba confundida. Porque nosotros sabemos que esa doctrina, creemos, que tiene cosas que se van para un lado y se van para otro. Porque al único que hay que adorar es al Dios único y vivo y real y verdadero. Y no hay estatuas, ni hay imágenes, ni a santos, ni patrones, ni demás. Pero Dios quiso utilizar a esta persona para algo grandioso. Y quizás hoy tú y yo tengamos fe porque una persona se atrevió a clavar en la puerta de la iglesia las 95 tesis según su pensamiento y según él creía, porque él estudiaba la Biblia. Él era un erudito, no era, como he dicho, cualquier persona. ¿Y qué ocurrió? Que al poco tiempo ya la Inquisición le estaba buscando para quemarle vivo. Y se tuvo que recluir en Suiza, en Ginebra, y ahí acabaron sus días. Estuvo recluido porque si no la Inquisición, que era la policía católica, que la única misión que tenía era defender sus intereses, los intereses del Vaticano y del clero, de la Iglesia Católica, pues entonces le tacharon de hereje y ya está. Pero esto es una cosa a modo de introducción, ¿no? Y entonces sigue diciendo que la voz del Señor sobre las aguas, verso 3 y 4, voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria. Y aquí está comparando a un trueno de la tormenta con la voz de Dios. Y está demostrando también el Señor su soberanía sobre las aguas, ¿verdad? Aunque el poder del trueno no se puede comparar nada al poder de Dios, absolutamente nada, ¿verdad? Porque la voz, autoridad de Dios, proclama su dominio sobre toda la faz de la tierra. Y según Charles Spurgeon, dice que el trueno es poéticamente llamado la voz de Dios, ya que resuena desde lo alto, sobrepasa todos los demás sonidos, inspira asombro, el ser humano no lo puede controlar, ¿verdad? Y en ocasiones ha sido el acompañamiento para la revelación divina que Dios ha utilizado a algunas personas. Y tú puedes ver en Apocalipsis, como habla de esto mucho, que la voz del Señor se oyó como trueno. Y hay muchos pasajes, si tú coges la concordancia, que yo estuve mirando anoche, coge la concordancia y ves todo lo que compara al estruendo de la voz. También dice que escuché una multitud como un ruido que daba la gloria a Dios, que dice que era como de muchas aguas, como la voz de un trueno. O sea, que está comparando a una voz potente de autoridad con un trueno. Y todos sabemos lo que es un trueno. O sea, anoche, donde yo vivo, hubo truenos, relámpagos y de todo. Y nosotros dormimos arriba y se oye que el perro se le ponen los pelos de punta, y a mí también, y se despierta todo el mundo, de verdad. Eso es cuando truena bien. Y yo no sé si alguien le ha caído al lado un relámpago, un chisme de estos, pero como caiga en una casa, la fulmina por completo, prenden incendio. O sea, es una fuerza sobrenatural. Pues dice la palabra que la voz del Señor aún más, porque todo se somete a su creación. En Job 37:4 dice que después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no la detiene. Truena Dios maravillas con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Después de que Job fue tratado por Dios de una manera que no injusta, pero de una manera que solo Dios comprende, y luego él pudo entender porque experimentó en su vida, podía decir estas cosas, que cuando Dios habla truena, porque sobre su vida fue un torbellino lo que a él le pasó. Pero dice que su el estado postrero fue mucho mayor, más bendecido que el primero. Y dice, si lees la palabra, que él era el hombre más rico de todo Oriente, o sea, y más temeroso de Dios. Pero sin embargo, cuando pasó su prueba, pasó lo que le tocó pasar, su estado postrero, o sea, su estado final, fue más bendecido y mayor que el primero. Sigue diciendo también el verso 5 y 6, voz del Señor que quiebra los cedros, quiebra el Señor los cedros del Líbano, los hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de los búfalos. Y aquí también está diciendo en el Salmo 77:18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Aquí está diciendo el Señor que su voz quiebra los cedros. En aquella época los cedros, y además menciona los del Líbano, cuando Dios mandó construir el templo, pidió que le trajeran madera de cedro de los cedros del Líbano, porque eran unos árboles famosos por la calidad de su madera, y los del Líbano eran árboles tan grandes, ¿verdad?, tan altos, que hacía falta para cortarlo mucha gente y trabajar esa madera, que eran árboles que tenían el símbolo de fuerza y de poder. Y por mucha fuerza y poder que la gente quiera simbolizar las cosas de la naturaleza, más grande es el Creador. Por eso dice que los quiebra, esos cedros, los hace saltar como si fueran animales, becerros. Y también dice que al Líbano también, y al Sirión. Bueno, el Sirión es el monte Hermón, que se llamaba Sirión, monte Sión, tenía varios nombres. Sirión le llamaban los sidonios, los israelitas Sión. Entonces está diciendo que a ese monte también lo hace saltar. Y ese monte, para los israelitas, para la gente de la zona, era muy importante. El monte Sión, de hecho, nosotros somos comparados, su pueblo dice que somos Sión, somos su pueblo. Y estaba comparado como que era un monte santo, ¿verdad? En épocas del año estaba cubierto de nieve, y luego el deshielo de ese de nieve pues regaba todas las llanuras y todos los pastos, y todo el ganado y toda la gente que trabajaba de eso pues podía subsistir gracias a que había agua en abundancia. De hecho, hay tres ríos que nacen de él, y uno de ellos es el río Jordán. Este monte hace frontera entre Israel, Líbano y Siria hoy en día. Y más que un monte, es una cordillera. Si tú ves fotos de él, eso es una sierra entera, porque tú son 8 kilómetros de ancho y 32 kilómetros de largo, 2.800 kilómetros de altura. Es algo majestuoso. Más que un monte, se puede decir que son muchos montes, porque tiene varias cumbres en uno, ¿verdad? Y está diciendo que el Señor, todo lo que para el hombre y para la cultura y para las religiones de la zona era ese monte, ¿verdad? Era, porque era su provisión y era eso, pues dice que eso lo hace saltar con su voz. Y nosotros podemos decir muchas cosas de las que decimos y luego no hacemos, y también podemos ofender y bendecir, pero cuando Dios hace algo, se mueve la tierra, porque dice en principio en Génesis que Dios habló y empezaron a ocurrir cosas. Él mandó con su voz y empezó la materia a existir y a ordenarse todo, solo con su voz de mando. Por eso la está comparando con un trueno, ¿verdad? Y no con la intención de destruir, sino con la intención del poder y la autoridad que tiene. También dice el verso 7 y 8, voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto y hace temblar el Señor el desierto de Cades. Él está mencionando todo el rato sitios concretos y lugares que la gente, para ellos, eran importantes. Y les estaba diciendo, no para, o sea, para ellos y para la cultura, y ahora voy a explicar un poco por qué es el sentido de este salmo. Parece que es un salmo de destrucción, parece que el Señor quiere destruir la tierra, parece que es que lo que quiere simplemente es anular la idolatría cananea que había en la zona y que la afectó mucho a su pueblo, ¿verdad? Dice que otra vez su poder se muestra, su soberanía sobre la creación, y ahora con fuego, ¿verdad? Con relámpagos. Y habla del desierto de Cades, el desierto que está al sur de Israel, ese desierto donde acampaban donde pasaron jornadas y que fue el único sitio donde acamparon, el último sitio donde acampó su pueblo antes de entrar por el vado del Jordán y tomar la tierra en posesión, ¿verdad? Entonces este salmo es una declaración del poder de Dios hacia cualquier dios falso, hacia cualquier falsa idolatría, hacia cualquier deidad, hacia cualquier cosa que se interpone entre él y su criatura, porque todo lo que se interpone entre creador y criatura que impide que la criatura le adore y le reconozca, eso se le llama idolatría. Eso es idolatría. Hay muchas hoy en día, fíjate, estamos nosotros como para juzgar al pueblo por idolatría, con las distracciones que tenemos hoy en día. Entonces este es un salmo de revelación, de autoridad, de dominio contra cualquier dios falso, porque el pueblo de Dios se desvió, todos sabemos que se desvió hacia la idolatría, hacia los Baales y las Aseras. Baal era el dios supremo en la antigua Canaán y Fenicia, ¿verdad? Y estaba representado como el dios de la tormenta. Se lo representaban con una imagen, con una estatua, sosteniendo un relámpago en la mano, en alto. Ese era Baal. Y Asera era la principal deidad femenina, y también lo representaban, ¿sabes cómo? Y lo hemos visto, con un tótem, con un poste tallado de madera, pintado, o con un palo puesto ahí clavado. Eso en muchas culturas lo hemos visto. Pues esa, así representaban a Asera, con un tronco de árbol y pintado. Y los dos eran dioses que representaban a la fertilidad, y sus ritos de adoración implicaban la perversión sexual. Entonces, después de la muerte de Josué, la idolatría en Canaán fue un problema, porque el Señor, cuando les manda y les dice que tenían que tomar la tierra en posesión, que tenían que pelearla, y también les dice que tenían que raer de ahí a todo habitante, pero nosotros sabemos que dejaban a tribus dispersas, que o los sometían o se escapaban a un monte y los dejaban. Pero luego, al cabo de las generaciones, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurría? Que empezaban a coger fuerza, dominio, y se acababan juntando unos con otros, se acababan casando, empezaban a negociar, empezaban a hacer trato, y al final acababa el pueblo de Dios tomando esa cultura y esas deidades, la cultura cananea. Y los ritos de adoración que hacían los cananeos eran muy complicados, eran una aberración contra Dios, y contaminaban la tierra con sangre. Porque ya he dicho cómo eran los ritos acerca de la fertilidad, pero había dioses, y todos lo sabemos, como Moloch, que era una estatua de bronce hueco que metían fuego por debajo, y en los brazos ponían a los bebés. Eso era pasarlos por fuego. Hubo reyes de Israel que pasaron a sus hijos, a sus bebés, por fuego. Y si tú te enteras, si tú lees libros de historia sobre todo esto, tú decías, comprendo por qué el Señor quería raer a esa cultura de esa tierra, lo comprendo, porque suena muy duro cuando le dice a Saúl, mira, vas a ir a Amalek y vas a limpiar, pero vamos, hasta los animales y hasta a los niños. Y eso suena muy duro, eso hoy en día, cuidado, no lo comprendemos, porque cuando lo vemos en la tele decimos, pero Dios mío, ¿cómo permites esto? Pero ¿quién sabe y quién tiene autoridad? ¿Y quién se atreve a decir lo que eso no es, o lo que eso, lo que no era, en lo que está escrito la voluntad de Dios? El que tiene temor y temblor de Dios se calla la boca y dice, Señor, tú sabes, yo no entiendo nada, pero tú sí sabes, y si tú permites, tú sabrás. Yo ahí no me complico en opinar, porque al opinar una cosa u otra, te vas a equivocar, y si no te vas a equivocar, quieres impedir que te señalen y que hablen de ti barbaridades. Pero sí que es cierto que hay cosas que no comprendemos, que no entendemos, que están plasmadas en la palabra de Dios, pero si están plasmadas ahí, Dios sabe por qué. Y cuando pasan las generaciones y ves a qué se dedicaban estas gentes, dices, normal que quería el Señor que desaparecieran esa gente. Cuando mandó el diluvio, ¿por qué fue? Para borrar todo pecado sobre la faz de la tierra. Y si nos ponemos humanistas, hombre, pero habría alguno que era bueno, había gente joven, había niños, había embarazadas, habría, pero el Señor sabe lo que hace, y tú y yo no sabemos a veces ni lo que decimos. Amén. Y lo que pensamos ya va por libre. Se ven para acá. Va por libre la mente. Entonces el Señor sabe lo que hace. Amén. Entonces, dentro de la historia de los pueblos, de los reyes de Israel, cuidado. Después de la muerte de Josué, dice en Jueces 3:7, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a Aseras. Esto viene en Jueces. Acuérdate que hubo una época que dice la palabra de Dios. No había ni juez, ni rey, ni nadie, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo una época que había un libertinaje. No me he acordado de buscar eso en una concordancia, pero lo dice muy claro. Y empezó el Señor a levantar jueces, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bajo el reinado de Acab y la reina Jezabel, esto se lleva en la palma. El rey Acab y la Jezabel, que no era judía, que tenía otra raza, no me acuerdo ahora, pero era de otra raza. Mira, Israel vivió el tiempo de oscuridad espiritual peor cuando estuvieron esta gente gobernando. Porque cuando alguien gobierna que es malo, la gente sufre. Y la gente sufría. El profeta de Elías acabó enfrentándose a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Y dice la palabra que ellos comían todos los días a la mesa de los reyes, a la mesa de la reina de Jezabel. Y todos acabaron degollados por mano del profeta Elías. Ese es el resumen, pero las barbaridades que hicieron estos al pueblo de Dios, cuidado. Luego llega el malvado rey Manasés, rey de Judá. Él deshizo todas las reformas que hizo su padre Ezequías. Levantó a altares a Baal, hizo imágenes de Asera, adoró a los ejércitos celestiales, practicó brujería y provocó la ira de Dios. Causó la muerte de muchos inocentes y obligó y pasó a su propio hijo por fuego. A su propio hijo. Estos son algunos de los reyes. Luego, cuando llega Gedeón, que Dios llama a Gedeón, todos sabemos la historia de Gedeón, este hombre que era de la una subtribu de Manasés, era de la tribu de Abiezarita, y él estaba allí sacudiendo en el lagar donde se exprime la uva unas espigas para buscar el grano, y se le presenta al ángel y dice: ¿pero qué haces? Hombre esforzado y valiente. Dice: sí, esforzado y valiente. Dice: si el Señor está contigo. Sí, ya lo veo, el Señor está contigo, porque venían los madianitas y los arrasaban y los maltrataban a los de Israel. Pero sin embargo el Señor le levantó con poder, y él, el Señor le dijo: mira, ves y limpia la casa de tu padre, derribas la estatua del Baal que tu padre tiene en casa, cortas la imagen de Asera, lo dice muy claro, derriba el altar a Baal, porque era de piedra, y corta la imagen de Asera. Hemos dicho que era un poste de madera, córtalo. Y todos sabemos cómo ocurrió la cosa. Le buscaba el pueblo para matarle, pero él estaba obedeciendo a Dios. Él levantó a esa persona para romper con la idolatría. Después, en tiempos de Jefté, otra vez los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios, sirviendo a los Baales y aquí dice Astarte, que era otra diosa, ¿verdad? En el libro de Oseas dice que coge al profeta y se lo hace pasar bastante mal, porque Dios utiliza el adulterio como una metáfora para describir la idolatría de Israel, ¿verdad? Abandonando a su Dios y al pacto tras dioses falsos. Yo estoy haciendo un resumen muy, muy rápido sobre la historia, ¿verdad? Porque prácticamente, mira, todos los reyes de Israel, en lo que era el reino del norte, después de la división, hicieron lo malo. Siguieron los pecados de Jeroboam, que fue el primer rey del norte, que era malo. Instituyó adoración de ídolos, llevó a la nación al pecado, y también algunos reyes de Judá se apartaron de Dios practicando la idolatría y promoviendo diversos crímenes también, ¿verdad? Y todo esto, ¿sabes en qué acabó todo? ¿Tú sabes cómo acabó todo? Según la historia, cuando Dios utiliza a dos naciones, asirios y babilonios, como juicio para su pueblo. Y ahí es cuando el juicio de Dios cayó sobre su pueblo, ¿verdad? Impidió juicio mediante estas invasiones y deportaciones asirias y fueron al exilio por varias generaciones. Pero cuando fueron restaurados y volvieron a su tierra, ¿verdad? Ese remanente que quedó, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado? Que la adoración desapareció. Porque, sin embargo, había personas como Daniel, como estos jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, que fueron echados al horno de fuego porque no querían adorar la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor. Aún había jóvenes que eran elegidos entre los hijos de los príncipes en tierra extranjera, con otra cultura, con otro idioma, con todo diferente, y que aún no querían ni comer la comida que había allí, ni se querían contaminar con lo que había. Sin embargo, hubo un remanente que Dios guardó, que seguían siendo fieles a Dios, aunque les costara la vida. Porque cuando los echaron en el horno de fuego, era porque no se iban a inclinar ante una estatua, y preferían que les quemasen. Y les echaron. Pasa que luego Dios hizo su parte, pero ellos estaban dispuestos a morir. Y cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, era porque 3 veces al día abría las ventanas y se ponía a adorar a su Dios. Pero había un edicto que solo se podía adorar al rey. Entonces le acusaron injustamente. Y él lo sabía, habiendo leído el edicto y habiéndolo escuchado, y seguía adorando a su Dios. Porque no le importaba que le echaran en una fosa de los leones. Porque el único, eso no le daba miedo. El temor y la reverencia y el respeto que tenía hacia su Dios, el miedo a los leones no existía. ¿Y le echaron o no le echaron? Y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe hacer las cosas a su manera. Y qué injusticia, ¿verdad? Que se llevaran al pueblo a otro lugar, que mataran a quien se oponía, que quemaran el templo, que robaran todos los utensilios, las joyas. Qué injusticia, ¿verdad? Pues es como se acabó la idolatría. Al cabo de las generaciones fue para bien. Fue para bien todo eso. De injusticia, con ironía, nos parece, porque es que tenemos una mente a veces muy humanista. Estamos pensando en lo que es justo, lo que es injusto, y oye, claro, no te pases con el niño, no le grites, que le vas a complejar. Tú no eduques a tu hijo, ya verás, tú déjale que haga lo que quiera, ya verás lo que va a salir de ahí. Quien tenga un huerto, no lo siembres, no lo labres. Déjalo ahí, ya verás, para el año. La zarza abre la ventana del baño y te entran las zarzas y los abrojos que te pican la nariz. Tú déjalo que crezca. Va a llegar un tiempo que no vas a encontrar la puerta para entrar a tu casa. Tú deja las cosas por su pie, que vayan por su pie. Lo dice muy claro la palabra. Dios, a quien ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Verdad? Y yo he vivido en el tiempo de la dictadura. He llevado tortas y capones sin justificación, y no me ha pasado nada, no he ido al psicólogo, no he tenido que ir a que me miren, y no he crecido traumatizado. He crecido con respeto hacia mis padres, hacia las autoridades y más al profesor. El profesor, ahí se utilizaba lo de que la letra con sangre entra. A mí no sé si me entró, pero la regla, tenía una regla de madera, cortaba el viento, fin. Era el tiempo que había. Y eso para algunos fue un trauma. Y ahora cuando lo escuchas en la televisión, es que claro, yo, había uno que decía, claro, yo es que soy así, porque claro, yo nací en el tiempo de la dictadura y me pegaban en el colegio, mi padre era muy duro y no me dejaba silbar en la mesa, ni poner la tele, ni cantar, y era todo aquello, parecía el ejército, y claro, yo por eso soy así, yo estoy así, claro, pobre de mí. Alguno a lo mejor si se han pasado con él, sí, cuidado, que ha habido casos concretos, pero generalizando todos llevábamos. Y luego íbamos al recreo y sabes de qué nos reíamos, a mí me ha dado 2 tortas, a mí 3, ja, 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 a mí ninguna, pues ese cobraba, bumba, por no haber llevado, porque era el pelota o el empollón, y era lo que había. Entonces vamos a dejar un poco la mente humanista esta y vamos a seguir nuestra vida con la palabra de Dios. Porque todo esto está muy bien para algunos, pero tú y yo sabemos cuál es nuestro sitio, mi hermano y mi hermana. Tú y yo sabemos, somos hijos de Dios. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Aquí está diciendo que podemos ser muy rápidos para juzgar a este pueblo de Israel, a los israelitas, podemos ser muy rápidos para juzgarlos, porque mira, eran unos flojos. Nada más salir para el desierto ya estaban llorando porque estaban hartos del maná, porque no había agua, porque querían comer carne, porque no tenían cebollas. ¿Quién es este Moisés que nos vamos a morir en el desierto? Eran flojos. ¿Por qué? Porque tenían mente desértica, porque eran generaciones que se habían criado bajo el látigo, y sí que es cierto que esas personas necesitaban, vamos, psicólogos y de todo para tratarlos. Yo no digo que no, pero se quejaban absolutamente de todo, porque eran flojos. Dice que tenían la cerviz muy dura, pero tenían un ánimo flojo, porque nada más salir, y cuando vieron que venían los carros del faraón, y dijo, ah, este Moisés nos ha sacado para que nos maten en el desierto. Pero sin embargo el Moisés tocaba la vara, se abría el río y pasaban en seco, porque no tenían, no veían dos palmos, no andaban por fe, no veían dos palmos más allá. Entonces, ya para ir acabando, verso 9 y 11, voz del Señor que desgaja las encinas, desnuda los bosques, y en su templo todo proclama su gloria, el Señor preside en el diluvio y se siente el Señor como rey para siempre. Se sienta el Señor como rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Entonces, aquí el rey David está considerando la fuerza y la autoridad de Dios, que estremece la tierra, que desgaja las encinas, que desnuda los bosques, y reconoce que Dios trajo ese mismo poder a su pueblo, porque dice, el Señor dará poder a su pueblo, porque el padre que tiene fuerza se la da a sus hijos por herencia, se la transmite. Y si nosotros tenemos un Dios que es nuestro padre, que es poderoso, ¿cómo no vamos a ser fuertes? ¿Cómo no nos vamos a fortalecernos en debilidad y ser fuertes en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas, en sus fuerzas? Y me gusta cuando dice, el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. A veces leemos las cosas y las leemos rápido o no nos paramos. Con paz, de lo que tú y yo disfrutamos hoy en día, de la paz. ¿Tú sabes lo que es vivir en paz como vivimos nosotros hoy en día? Porque los países que no tienen paz es otro tema. ¿Tú sabes que hay cantidad de conflictos? Yo no sé si estuve mirando, había casi 50 conflictos, guerras. Lo que pasa es que muchas son localizadas. ¿Y sabes por qué tú y yo no nos enteramos? Porque no hay nadie allí grabando. Porque no te lo ponen por la tele, ni por las noticias, no te lo ponen en el jornal, o no lo lees en ningún periódico, o no viene, simplemente no viene. Todos sabemos las guerras que hay en el 2025, ¿verdad? Porque la mejor bendición que podemos desear es la paz que Dios derrame sobre la tierra, sobre todas las personas, sobre todo ser viviente. Hoy en día sabemos que está la de Rusia con Ucrania, Gaza con Israel, la guerra civil en Sudán, los del norte contra los del sur, y otras regiones como Siria, Haití, Etiopía, Afganistán, que son localizadas. Pero sabes, en la guerra de Sudán, un gobernante muy importante, del cual no quiero nombrar, le dijo al gobernante de Sudán, como sigáis matando cristianos, voy a ir para allá y os voy a arrasar. Voy a ir con toda la potencia militar y os voy a arrasar, como ya he hecho en otros sitios, como he hecho ya en otros sitios, que puedo hacerlo, si quiero. Porque tú sabes que los del norte son casi, hay más, o sea, son musulmanes. Los del sur son creyentes, católicos, más católicos que otra cosa, son cristianos. Los están masacrando porque hay guerra civil. Todos los están masacrando a los del sur, porque en el norte hay sequía y en el sur hay más pastos, entonces bajan a robarles ganado, a matarles, a secuestrar a las niñas para subírselas para arriba, a su zona, imagínate, ¿no?, como suelen hacer, y a matar a todo el mundo. Pero tú buscas en internet, en la tele no lo van a poner, busca en internet, ya verás, entran a poblados y no dejan títere con cabeza a todo el mundo, los del norte a los del sur. Está la cosa así. Entonces, cuando dice que Dios va a derramar la paz a su pueblo, es por lo que tenemos que orar. Porque la paz del mundo, ¿verdad? Porque la paz en el mundo para algunos no sea un privilegio, es el estado normal. O sea, es el estado normal en el que tiene que vivir un país. Porque mira, cuando un gobernante gobierna su país en el temor de Dios, el resultado de la gente, ¿cuál es? Viven en paz. Es que es así, o sea, es que es la realidad, es que estamos en el buen camino, es que no estamos equivocados. Es que cuando un gobernante lleva su vida y lleva todo conforme a la palabra y al temor de Dios, la gente va a vivir bien. Pero ¿qué pasa cuando hay una mala persona, que el pueblo está pasando hambre y se hacen estatuas de oro y grifos de oro y coches de oro, y el pueblo está en la miseria, las mujeres no las dejan ir al colegio, todos son unos analfabetos, un país que tiene riqueza? No estoy hablando de ninguno en concreto, porque hay muchos así. Un país que tiene riqueza natural, ¿eh? Hay países que el que tiene, el gobierno va y se lo quita, porque dice que hay que repartirlo con los demás. Yo he escuchado el testimonio de unos cristianos de un país de Sudamérica que les iba muy bien y eran unos pequeños empresarios. Llegó el gobierno y se lo quitó todo, se lo requisó todo, porque allá hay un gobierno comunista y dicen que hay que repartir todo. Pero ¿cómo viven los dirigentes? ¿Y por qué la gente tiene que escapar de ese país? De muchos países, porque son países que a lo mejor tienen riqueza natural porque Dios los ha bendecido de esa manera, pero sin embargo los que están mandando no lo saben gobernar bien, porque el que gobierna es para que la gente viva bien, no para que tú vivas bien y los demás que pasen miseria. Entonces, la conclusión es de que si los gobernantes de la tierra vivieran en el temor de Dios, la tierra sería otra. No había hambre, no había fábricas de armas, no hacía falta, porque todo el mundo andaba en el temor de Dios, porque lo iban a inculcar los gobernantes. Y no a la fuerza, sino en el temor de Dios. Amén. Pues debemos de orar por esto. Quizás no lo veamos, pero debíamos de orar por esto. Y acordarnos siempre de esas personas que están en países en guerra y que lo están pasando mal. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.
Amén.
Ayer estuvimos...